Vamos a ver cómo está la situación con el titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, que es Gustavo Idígora, si lo tenemos en línea allí. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gustavo, ¿cómo están viendo la situación en este momento? ¿Cómo tomaron las medidas que anunció el gobierno, los dos puntos de retenciones?
Bueno, la verdad que esta historia para nosotros empezó hace una semana atrás, el domingo anterior, que nos anunciaron el cierre del registro de exportación de harina y aceite.
Sí.
De soja, recordemos que son los dos principales productos de exportación de la Argentina y que no tienen licencia alguna en el índice inflacionario porque no hay consumo local. Más allá de eso, también lo cuestionamos porque es cuestionar la industrialización. Supongamos, subirían las retenciones de vino y bajarían las de uva. Entonces claramente primarizaríamos las exportaciones de un sector. Lo mismo está pasando con esto. Lo cuestionamos, pero además no solamente lo cuestionamos, sino que propusimos distintas opciones. Hoy el gobierno tiene asegurados por la suba de precios internacionales de varios commodities agrícolas en un solo mes 1.330 millones de dólares adicionales no previstos. Pero bueno, resolvió el gabinete económico usarlo para pagar la cuenta del gas y no cobrarle a las exportaciones de petróleo. Pero por otro lado también habíamos propuesto otras iniciativas como ampliar los cupos de exportación de maíz y de trigo y anticipar pago de retenciones con un año de anticipación y que tuvieran más de 700 millones de dólares frescos. Eso tampoco fue aceptado y finalmente constituyeron las subas retenciones, que también la vemos con bastante duda de lo de legal, porque el gobierno hoy no tiene facultades delegadas para aumentar retenciones, y constituyen un fondo para subsidiar a la molinería, que tampoco es para subsidiar el precio del pan. Entonces también ahí nos dudamos mucho que los efectos que tenga directo para contener la inflación en un producto de masivo consumo puedan también rendir sus efectos.
Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Más allá de las explicaciones y las propuestas que usted está sintetizando adecuadamente, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos como sociedad, como argentinos, para enfrentar un aumento de alimentos del 7,5% en un solo mes? Un dato que realmente es alarmante porque, bueno, todos vivimos en el mismo país y más allá de los distintos intereses, me parece que el diagnóstico debería ser uniforme, ¿no? Bueno, ¿cómo nos ponemos a trabajar para evitar tener esos índices de inflación en los alimentos, insisto?
Absolutamente de acuerdo. Cuando uno ve el 7.5, el 70% fueron hortalizas y frutas frescas, sobre todo hortalizas, que crecieron enormemente. Esto no, el índice del mes pasado no tuvo efecto la guerra y los aumentos de trigo o de aceite de girasol. Y me parece que cuando uno ve y analiza la estructura de costos de los puntos de venta, vamos a ver una panadería para poner el ejemplo ahora, ¿no? La harina de trigo representa en el precio final del pan el 20%. El resto es el costo de alquiler, que sigue subiendo, el combustible, salarios, servicios públicos, etcétera, etcétera, que siguen, un ritmo inflacionario mensual. Así que me parece que hay que trabajar sobre todas las facetas y la responsabilidad también del gobierno de ver la política monetaria, la política crediticia. Hoy, para que una empresa de alimentos pueda acceder a un crédito para producir, debe pagar 78% de interés anual, como mínimo. ¿De qué expectativa tenemos entonces de contener la inflación con una tasa de interés de naturaleza para cualquier inversión productiva o para cualquier mantenimiento de capital de trabajo, ¿no? Me parece que son muchas las variables a tener en cuenta, pero más allá de eso también la industria alimenticia tiene que hacer su propia responsabilidad. En el caso puntual, yo administro un fideicomiso aceitero que mantuvo los precios en el 2021, únicamente subieron 23%, muy por debajo de la inflación. Sin embargo, a nivel de INDEC, en el punto de venta final, sobre todo comercio minorista, subieron 50%. ¿Por qué suben de esa manera? Bueno, la distribución, etcétera, muy ajena a la industria de alimentos, también carga sus propios costos por el aumento de sus propios costos, ¿no? Y por otro lado, también este fideicomiso implicó que todos los exportadores del complejo aceitero, que ahora está castigado, pusieran para subsidiar 22.500 millones de pesos. Esto es una suma muy significativa y que fue un enorme esfuerzo, pero sin embargo después el consumidor no lo terminó viendo. Así que me parece que tenemos que replantear un poco toda la estrategia, pero no solamente desde el punto de vista de cómo controlar los precios en la industria, sino también los demás variables tienen que estar sobre la mesa.
En esa cadena de distribución que, por lo que usted nos dice, o la cadena en general, es altamente ineficiente.
Es una cadena ineficiente que hoy la logística, sobre todo el transporte en camión, es un problema importante porque sobrecarga muchísimo los costos de traslados de mercaderías, y también porque hay muchísima eslabones intermedios en la distribución para llegar a un comercio minorista. Uh-huh. Entonces ya se sale con un precio de fábrica controlado por la Secretaría de Comercio de Nación, porque en definitiva eso es lo que hace, nos controla la salida del precio de fábrica. Es un precio subsidiado porque la industria absorbe un costo adicional y no lo traslada al precio, al alimento. Uh-huh. Pero luego, en la cadena, hasta que llegamos a nosotros como consumidores, vemos un aumento importante.
Se pierde ese esfuerzo.
Hay que trabajarlo. Exactamente. Ayer, por ejemplo, saqué un comunicado en las redes y todo, porque veo una foto en un supermercado que dice solo pueden llevarse una botella de aceite.
Sí.
Y sin embargo, cuando uno ve los niveles de entrega, volúmenes de entrega del mes de marzo, fueron exactamente los mismos que en febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, etcétera, y no hubo incremento de consumo. ¿Dónde está ese aceite? ¿Qué pasó con ese aceite?
Gustavo, las reuniones donde se sientan a la mesa distintos sectores con el gobierno, por ejemplo con Matías Culfas, ¿se discuten estas cuestiones? ¿Se hacen estos repasos? Esto que usted nos está contando, por ejemplo, que se entregó la misma cantidad de producto los meses anteriores y resulta que ahora un supermercado quiere acotar o vender una botella por cliente. ¿Estas cuestiones se explicitan?
Sí, nosotros en el caso particular mío, todos los meses entregamos un informe a la Secretaría de Comercio, primero de volúmenes por empresa, por productor de aceite, a qué lugar, a qué provincia va destinado y a qué supermercado o mayorista, y también precios. Y por otro lado también recibimos después las devoluciones de la Secretaría de Comercio en sentido. Y la Secretaría de Comercio ha hecho fiscalizaciones sobre algunos mayoristas y algunas cadenas de supermercado, pero también plantean por ahí la dificultad que tienen para cubrir territorialmente la Argentina y muchas veces ir a llegar al punto final de venta, también a ellos les complica, y entonces también reconocen que hay por ahí una recuperación de márgenes de comercios que en la pandemia habían perdido y que de esta manera están tratando de recuperar por ahí incrementando precios en punto de venta final.
Uno puede entender que llegar a lugares un poco más alejados y recónditos encarezca el precio final del producto al consumidor, pero no lo entiende en las grandes superficies urbanas, ¿no? ¿Con cuánto sale de precio de fábrica un producto, un aceite, y con cuánto llega a la góndola, Gustavo?
Bueno, cuando para algunos cálculos, ¿no? Sí. Nosotros garantizamos el precio siempre salía de fábrica, pero sí. Un precio salía de fábrica de 100 pesos, vamos a poner un precio ficticio, ¿no? 100 pesos una botella de litro y medio de aceite, la recibe cuando el supermercado la tiene, hay que recargar aproximadamente 130 pesos y el mayorista hace lo mismo y después la distribución, minorista, etcétera, le van cargando su participación. Con lo cual, el producto subsidiado de 100 probablemente termine en la góndola en 180, aproximadamente.
Gustavo, ¿tienen convocatoria del gobierno para los próximos días? ¿O estar en contacto permanente?
En el caso puntual nuestro, estamos en contacto todos los días, incluyendo el fin de semana también, porque la verdad que esto urge. Entiendo que únicamente convocaron a la COPAL como representación de toda la industria alimenticia, etcétera, uh-huh. Y que la COPAL hoy le dará alguna respuesta, pero lo más probable es que el gobierno vuelva a trabajar sectorialmente con cada uno de los sectores, pero también ellos tienen que asumir esto, y también me gustaría que sumáramos en la mesa los sindicatos, ¿no? Porque tenemos que mantener paz social, condiciones laborales, y todo el mundo apuntar a lo mismo, ¿no? No recalentar más la inflación en nuestro país.
¿Y en esas mesas los consumidores no tienen espacio?
Por el momento no los he visto convocados, pero me parece que sería también oportuno. Creo que todas las voces son necesarias para estar, y también me gustaría que esté el sistema bancario, ¿no? Porque también con esto que le comentaba hoy, nos damos vuelta y por otro lado nos cobran tasas muy por encima de la inflación.
Gustavo, buen día. En el marco de todo este escenario, quería saber ustedes desde la Cámara qué expectativas tienen en función del acuerdo con el Fondo Monetario, que ya estamos a pocas horas de tener probablemente algún tipo de resolución. Desde la Cámara y en este contexto, ¿qué expectativas tienen ustedes?
Bueno, nosotros inicialmente hemos apoyado la idea que haya una negociación con el Fondo Monetario y que haya algún tipo de entendimiento, sin entrar al detalle del problema económico, por una simple razón. La exportación no tiene crédito en Argentina. No hay crédito para prefinanciar exportaciones ni nada, por lo menos en el sector cereal oleaginoso, porque necesitamos más de 30.000 millones de dólares por año, que no existen. Entonces está prohibida la posibilidad de acceder a créditos en pesos y tenemos que ir al exterior a los bancos a que nos presten plata para poder traerla a la Argentina, darle los dólares al central, el central nos da pesos y con esos pesos vamos y compramos los granos para luego volver a exportarlos, etcétera. En estos dos años han sido muy difíciles. Los bancos han cerrado la puerta a las empresas argentinas porque estamos formalmente en default, o informalmente en default, y además, si alguno nos atiende, nos cobran tasas muy por encima de las condiciones de mercado. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que dicen es que Argentina llegue a un acuerdo con el fondo y vamos a empezar a ver si hay bancos que le vayan a prestar plata a las empresas argentinas. Eso nos da cierto alivio si se prospera en ese camino. Más allá después, si el programa económico firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario es o no implementable en este contexto.
Gustavo, muy amable por la charla. Muchas gracias.
Muchas gracias, te amo, buen día.
Chao, hasta luego, buen día. Gustavo Idígoras, el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina, ¿no? Subsidiado al precio que sale de fábrica y después la cadena le termina cargando un 80, un 85% al precio que ya salía subsidiado.